I'm turning this evening to the letter of Paul to Titus, chapter 1 and verse 2.
Me dirijo esta noche a la carta de Pablo, la carta de Titos, capítulo 1 y versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y nuestro tema es la búsqueda de la verdad. Verdad, realidad. La verdad. Buscamos por algo que tenga sentido, por amor. Buscamos también por sentir cumplimiento o propósito. La verdad. ¿En qué podemos confiar? ¿Dónde está la verdad en este mundo? ¿Qué queremos decir con la verdad? Bueno, hablamos acerca de la verdad como el propósito de la vida, el destino y el propósito de esta vida, de qué se trata, o la verdad en cómo personas hablan o lo que ellos dicen, lo que ellos perciben, ¿es verdad o es mentira? ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando somos jóvenes, nosotros confiamos en cosas. Una persona joven puede confiar. Pueden ser cínicos acerca de cosas espirituales, pero en general, ellos confían en otras cosas. Ellos confían que en su vida van a descubrir muchas cosas. Y se darán cuenta que muchas de las cosas no son verdad. ¿Cuántas cosas son exageración y pretensiones? Y descubren cuántas cosas no son verdad. Que hay mentiras. Hay ideas que no son verdaderas, hay promesas que no se cumplen, hay exageraciones, mentiras para ganar algún objetivo, hay también mentiras para ganar algún argumento. ¿Dónde está la verdad? La verdad de la vida, en las cosas de esta vida, es algo extraño. No una o dos o tres veces, pero cuatro veces al menos. He escuchado de una situación muy similar. Extraño cómo algo se puede repetir una y otra vez. Y en cada caso ha habido una persona joven que tiene un talento especial por algo. Y tiene un amigo, se encuentra con alguien. De pronto en donde estudia o donde trabaja. Y empiezan a trabajar juntos. Y empiezan a trabajar juntos y empiezan a tener éxito. Muchos paran de estudiar lo que estaban estudiando y confían y empiezan a trabajar con otra persona. He conocido esto en varias ocasiones. Que empiezan a estar muy ocupados y a trabajar con esta persona. Y con todo su impulso y todo lo que tienen, empiezan a hacer esto, a trabajar junto con esta otra persona. Y después se dan cuenta que esta persona con la que van a trabajar solamente estaba pretendiendo, que solamente estaba soñando. Y después tiene un gran... se siente muy mal. Por lo que pasó, he visto esto una y otra vez, que confían en una persona y después se dan cuenta que esa persona no, realmente no tenía intenciones de trabajar juntos. Que personas confían en otros que prometen. Pero después las personas tienen dolor por lo que les hacen. Miremos hoy en día las noticias, se habla de las noticias que no son reales porque están llenas de mentiras, de exageraciones. Y aún seres humanos se sienten mal porque Dios puso en nuestras conciencias el entender las mentiras y nos sentimos mal cuando otros nos mienten. Y esto permanece en nosotros. Y el mundo, hay contratos y papeles de toda clase. Porque en este mundo no habría más que mentiras si Dios no pone algún tipo de restricciones en los seres humanos. Pero hay tantas mentiras. Pero Dios nos ha dado conciencia, una preocupación por las mentiras, pero a pesar que las rompemos. Pero miremos este verso, Titos 1, 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay personas que mienten. Bueno, las mentiras siempre van a traer problemas. Si una persona, la persona A, miente a la persona B ya no confía más en la persona A. Originalmente le creía. Si la persona B confiaba en la persona A. La persona A no le importa esa confianza que la persona B tenía por él. Y exageraba, mentía, o lo que sea que hubiese hecho es algo terrible. La mentira es algo terrible. Rompe la confianza. La mentira es una ofensa. Pero la mentira más cruel en los seres humanos es que no hay un Dios. Separar la mente de los humanos, que no hay un Dios, rompe la felicidad. Y esta es una mentira que escuchamos constantemente. La raza humana parece que tiene un gran esfuerzo por tratar de convencer que no hay un Dios. Las mentiras son inadecuadas, es por el pecado. Las mentiras fallan. Hay que mentir, hay que hacer inventarse excusas. Esto es lo que hacen los seres humanos, pero Dios no puede fallar. Dios es todopoderoso. Dios no tiene que cubrir nada ni hacer excusas, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto y Él no puede mentir porque su carácter es verdad. Él es una fuente de luz brillante y muy poderosa que emite mucha luz. Tú serías muy tonto de cambiar esta luz por oscuridad. Tú no puedes juntar la luz y la oscuridad. Y esto pasa con Dios. Su carácter es verdad. No se puede concebir que la verdad pueda mentir. Pero Dios no tiene debilidades como nosotros. Nosotros mentimos por ignorancia o nos inventamos algo o nos imaginamos que sabemos. También mentimos criminalmente o porque somos cobardes en vez de admitir que hicimos algo mal. La mentira viene de un carácter caído, pecaminoso. Pero Dios es perfecto, no hay mentira en Dios porque Dios es verdad. Y Dios ha autenticado su verdad. Lo que Él dice en su palabra es verdad. La manera como lo podemos encontrar, cómo lo buscamos, lo que pasó con nosotros, cómo este problema de la caída puede ser resolvido, cómo podemos tener paz y felicidad. Pero se hace de tal manera en que nos alienta a mirar si es verdad. Podemos ver que en la Biblia hay autenticidad. De muchas maneras se puede ver esto y lo podríamos hablar esta noche, pero bueno, hoy solamente vamos a hablar de una, que es la profecía. ¿Por qué Dios ha llenado la Biblia de profecías para autenticarla, queridos amigos? Hay profecías de largo tiempo que habla del tiempo final y cosas que aún no han pasado, que van a pasar. Pero también hay otras profecías de tiempo mediano y también de tiempo corto, que pasaron durante el periodo de la Biblia, de la historia de la Biblia. Y los profetas fueron inspirados con profecías de las cosas que pasarían en un siglo después. Y esto se probó en la historia. ¿Por qué? Bueno, para ayudarnos, para autenticarla como la palabra de Dios. No hace mucho estábamos estudiando esto en un estudio bíblico. Pero déjame decirte una cosa más. Por ejemplo, miremos la profecía de Daniel. El profeta Daniel vivió desde el año 620 antes de Cristo. Y a él se le dieron profecías maravillosas acerca de los imperios en el futuro. Habían profecías muy gráficas, muy específicas. Pinturas, ilustraciones de otros imperios en el futuro. Las profecías cubrían más o menos 600 años en el futuro. Era increíble, maravilloso. Él vivió en el tiempo de la cautividad de Babilonia. Él fue llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia por Nabucodonosor. Quizá vivió ahí 90 años y a él se le dio se le dio la profecía que este imperio iba a colapsar. Pero no solo eso, sino cómo esto iba a pasar, cómo esto iba a acontecer. Y él habló de los medias y de los persas y cómo el imperio persa y el imperio de Media también habla de esto, de lo que iba a pasar, de cómo esto iba a suceder en el mundo. Y él después describió lo que iba a pasar después de estos imperios. Porque el imperio de los persas iba a ser destruido por el imperio griego. de los persas y después iba a durar este imperio por 400 años. Y una vez más, lo que iba a pasar con las reglas griegas y lo que iba a pasar, todo esto Daniel lo vio y lo dijo en sus profecías. Y después habló del Imperio Romano. Todo esto era muy preciso y todo esto pasó. Daniel habla de cómo en este tiempo, él habló en el tiempo de el reino romano, cómo iba a pasar esto tan diferente como había pasado con los otros reinos, imperios. Y después habló del reino de Cristo, del reino espiritual, cómo este reino iba a pasar en los corazones de los hombres. Y todo esto lo describe. Y de una manera tan maravillosa, lo describió de una manera muy precisa. Pero los cínicos de la Biblia dijeron que el libro de Daniel no pertenecía al siglo VI, sino después en el año 150, después de Cristo. Personas cínicas y necias pensaban esto. Pero bueno, aún en que dijeron que este libro había sido escrito mucho después, aún cubría profecías que en ese tiempo no habían pasado. Pero esto no era verdad. Todo esto está aquí para ayudarnos a ver que este es el libro de Dios, que es verdad. Es inspirado. Y ahora voy a hablar de otra profecía también, porque es muy relevante para nosotros. Isaías capítulo 53. Si tienes una Biblia, puedes buscarlo. Isaías 53, que estaba mucho, mucho más antiguo que Daniel. Isaías 53, él está profetizando de la muerte de Cristo, cómo el Salvador vendría a sufrir y a morir en agonía para hacer expiación por los pecados del hombre. Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Aquí se habla en términos proféticos. Dice, porque él vendrá. Si tú ves aquí en el Isaías 53, se habla de la encarnación de Cristo el Salvador. Se habla de él como una raíz en tierra seca. Y eso es exactamente lo que pasó. Cristo nació en Belén y creció en Nazaret. En este lugar había mucha pobreza. Y él vino de la nada, hablando humanamente, como una raíz en tierra seca, de la cual tú no esperas nada, que no se esperaba na que viniera nada bueno de la tierra de Nazaret. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos. Más inatractivo para que le deseemos. Isaías 53, 2. Despreciado y desechado entre los hombres. No era un príncipe, no sé, no era una autoridad. No se le celebraba entre los hombres. Que no atraía ningún tipo de admiración humana. No tenía belleza física. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién hubiese profetizado tal cosa? Este era un profeta judío. Sí, él sabía que estaba hablando del Mesías. Hubiese dicho esto, que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. No, nunca. Esto era completamente inesperado, que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Y fue despreciado por los fariseos. Por los sacerdotes, se le persiguió, se burló, querían asesinarlo, constantemente lo perseguían. Varón de dolores. Así es como se habla de Cristo, por las consecuencias de nuestro pecado. Él tuvo gran dolor, él lloró. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros escondimos nuestro rostro de él. Y eso fue lo que hicimos. Y eso fue lo que los judíos en este tiempo hicieron. Y nosotros también lo hacemos hoy. Escondemos nuestro rostro de Cristo y de la religión. Él fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Él fue crucificado, puesto en una cruz, se le insultó. Y fue azotado. Toda la culpa de nuestro pecado vino sobre él. Fue azotado, fue herido de Dios y abatido. Nunca se ha conocido de una agonía tan grande. No en su cuerpo humano, sino en su alma. El versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, lo que quiere decir nuestro perdón, nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, por su llaga fuimos nosotros curados. Y así continúa la profecía en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún hay más detalle en el versículo 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, hubo silencio. Durante todo este proceso, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se justificó, no trató de defenderse. No, él fue voluntariamente al Calvario a tomar nuestro pecado. Y en el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Era una manera como el profeta dijo que se le llevó en un proceso de juicio. Pero estos juicios fueron injustos. El Mesías, cuando él venga, no iba a tener hijos, no tenía generación. Pero después, en la muerte de la cruz, él iba a tener muchos en su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. en el versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, él morirá, pero él iba a morir. Pero él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, justos a muchos. En el versículo 11, su fruto él verá y quedará satisfecho. Y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, todo esto es la profecía de la venida de Cristo. Y como Él fue al Calvario, todo esto se cumplió. Y hay muchos detalles que se ven en este capítulo que se cumplieron en el sufrimiento y en la muerte del Señor Jesucristo. El Señor nos ha instruido de tal manera en su palabra. Y la profecía es solamente una manera en que esto se cumple. Las otras maneras se pueden mencionar en otra ocasión. Ahora volvemos a Tito, mientras empezamos a hablar acerca de la conclusión. Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Bueno, ¿cómo Dios lo prometió antes del principio de los siglos? Y la respuesta es que Dios tenía este propósito, y cuando llegó el tiempo, el propósito de Dios llegó a través de esta promesa y hubo un cumplimiento de esta promesa, la promesa de la vida eterna para todos aquellos que le busquen y le encuentren. Este es el plan de la salvación. Bueno, todos somos miembros de una raza caída. Somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza y también lo escogemos. Escogemos el pecado. Y no podemos ganar nuestro camino al cielo. No podemos ganar el cielo porque tenemos pecado. En nuestra vida hemos pecado. Y tampoco podemos vivir de acuerdo a los estándares justos de Dios. Así que Dios mismo hizo que la salvación fuera gratuita para nosotros. Cristo vino y vivió una vida perfecta. Él llevó la culpa de nuestros pecados, todos los que confían en Él. Cuando venimos a Él, Él nos transforma, Él nos convierte, Él nos cambia, nos da un nuevo corazón, un nuevo inicio. Él llega a ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Y le amamos, y oramos, y caminamos con Él. Y conocemos su toque, su amor, su poder, su compañía, su bondad, todos los días. Y sabemos que Él nos sostiene en su camino hasta que lleguemos al cielo. De esto es lo que se trata la Biblia, las promesas que nos dan, nos alumbran, nos dan conocimiento, promesas de perdón, promesas de cambio. Aquel que viene a mí no tendrá hambre. Y aquel que cree en mí nunca tendrá sed. Estas son las promesas de la palabra de Dios. Y aquel que viene a mí De ninguna manera le echaré fuera. Las promesas de Dios y la esperanza de vida eterna. De Dios que no puede mentir, lo promete antes que el mundo empezó. Sin Él, nada es verdad, nada es estable. Solamente en Cristo tenemos la verdad y la verdad en tu vida. Vengan a Cristo, queridos amigos. Él es la verdad. Él es la fuente de transformación. Él es la fuente de vida eterna. Es el inicio. Cuando anticipamos y creemos en esa vida eterna por Él, por Jesucristo, y Él te lleva en sus brazos y nunca te dejará. Y tú encontrarás y sabrás que todas sus promesas son verdad. Aún en medio de problemas y dificultades, podemos orar a Él y Él nos ayuda. Y nos ayuda a sobrellevar estos problemas. Nos da sabiduría, nos guía, nos da fortaleza, nos ayuda, paz. Nos da paz día a día. A través del viaje en nuestra vida y todo lo que tienes. Y entre más caminas con Él, tendrás más seguridad en la vida eterna. Y cuando las personas te preguntan, ¿de verdad Dios responde las oraciones? Bueno, tú no sabes ni qué decir porque has visto muchas respuestas a las oraciones. Yo por muchos años he visto, por 60, 70 años he visto cómo el Señor ha respondido las oraciones. Y nunca me ha olvidado ni me ha dejado. Caminar con Cristo es una vida de verdad y de realidad y de seguridad. Queridos amigos, vengan a Cristo. Finalizo con este versículo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Oremos juntos. Oh Dios de gracia y Padre celestial, ayúdanos a todos en esta noche. Muéstranos la necedad de vivir sin Cristo y las mentiras en las que vivimos sin ti. Tráenos a ti y bendícenos. Desde este día te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.